Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Los responsables, portavoces o concejales de la corporación también en la oposición que nos acompañan en esta presentación. Muchísimas gracias, porque además este tema es un tema que, como sabes, se está abordando en el ayuntamiento a través de la mesa de la vivienda sin ningún tipo de politización al respecto. Eso es el éxito también de las entidades que trabajan en este tema y también, por supuesto, a todos los representantes de las diferentes asociaciones, ONGs que trabajáis en este tema, que habéis sido fundamentales colaboradores para la elaboración del estudio, y a todos los funcionarios, empleados públicos de la Concejalía de Servicios Sociales que veo presentes en esta rueda de prensa, así como a la concejal delegada, a Mercedes García, la concejal delegada de Servicios Sociales, que también está presente, no quiere ponerse aquí, pero bueno, que está presente para conocer el resultado de este estudio. Antes, Mercedes, me he permitido la libertad en el encuentro que hemos tenido, primera toma de contacto con los diferentes representantes de las asociaciones y entidades de este sector, de decir que puedo opinar libremente, porque no estaba anteriormente cuando se elaboró el primer informe en 2016 y este segundo de 2018 que hoy presentamos, de que creo que se ha hecho un buen trabajo desde el ayuntamiento y que la evolución está siendo positiva, pese a que queda mucho trabajo por delante. Y lo puedo decir libremente porque no es precisamente reconocimiento a mi trabajo, por tanto lo digo con total libertad. Hoy presentamos las conclusiones del segundo estudio sobre exclusión residencial en Cartagena, que ha elaborado un equipo de profesionales de la Universidad de Murcia, dirigido por el profesor Manuel Hernández Pedreño, que nos acompaña y que ahora nos hará una presentación de los principales datos y conclusiones del estudio. Como saben, el ayuntamiento centra sus esfuerzos en la gestión de alojamiento a personas con necesidades de vivienda desde el SAVI, desde el Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación. Este servicio tiene el respaldo de numerosas organizaciones sociales, de instituciones, incluso de entidades bancarias, muchas de ellas, como decía esta mañana aquí presentes para conocer los resultados del estudio, que participan en la mesa de la vivienda y en los tres grupos de trabajo que componen, que conforman esa mesa. Desde la mesa de la vivienda y los grupos se trabaja para mejorar tanto la información como ampliar la ampliación del número de viviendas, para intermediar también la mediación tan necesaria, la negociación tan necesaria con las entidades bancarias en caso de que haya riesgo de un posible desahucio, y para establecer las mejores fórmulas de gestión y de organización de todos los recursos públicos por parte de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. Los objetivos de la Mesa de la Vivienda, ustedes los conocen porque trabajan ahí, también vamos a abordar en profundidad las conclusiones de este estudio, y por eso es muy importante el resultado de este diagnóstico, Manuel, de la foto fija que nos vas a plasmar hoy de cómo se encuentra el municipio de Cartagena para buscar las soluciones y ver cómo estamos, lo decía antes Mohamed en otra reunión que hemos tenido, como digo, anterior, para ver si lo que estamos haciendo está bien hecho, si tenemos los resultados que esperábamos, si las políticas municipales se están encaminando en la buena dirección o si tenemos que reconducir, ¿no?, y el timón y tomar rumbo hacia otro lado, porque hay cuestiones que no sabíamos que existen y que lo pone de manifiesto este estudio. El estudio, como decía, permite comprobar si esas políticas municipales arrojan resultados y nos ayuda también a tener mucho más datos desde el rigor, desde la transparencia, para comprometernos en el resultado de esas actuaciones y para rendir cuentas, que de eso se trata, de nuestro trabajo de servicio público. El estudio que hoy presentamos es el trabajo, nos decía Manuel, más completo realizado hasta la fecha, desarrollado hasta la fecha en Cartagena sobre este problema. Es fruto de la colaboración entre el Observatorio de Exclusión Social de la Universidad de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia, a través de las entidades que ofrecen en Cartagena los recursos de apoyo social para los colectivos vulnerables. Yo voy a terminar mi intervención haciendo alusión directa, porque creo que es importante, a todas esas entidades presentes hoy aquí, que queremos agradecer esa colaboración y ese trabajo, porque ha sido imprescindible para tener un buen resultado de diagnóstico. Hablo de la Asociación Rascasa, de ACCEM, de la Asociación Hogar El Buen Samaritano, de la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás, de Murcia Acoge, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, del Centro de Coordinación de Cáritas, Cruz Roja, el colectivo La Huertecica y de la Fundación Cepain. A todos ellos, muchísimas gracias. Cedo la palabra al profesor Manuel Hernández, que va a hacer... Perdón. Antes que le... la presidenta de la EAPN, que nos... Sí, lo sé. Rosa Cano, que va a hacer una intervención entonces antes de conocer los resultados del estudio. Rosa,
muchas gracias,
tu turno.
María. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradecer al Ayuntamiento de Cartagena el que EAPN pueda participar en la presentación del segundo estudio sobre exclusión residencial. También agradecer a Manuel el trabajo y el esfuerzo que junto con las entidades se ha desarrollado en estos años para tener los datos que nos vas a presentar a continuación. También decir que hace dos meses se produjo la renovación de la Junta Directiva de la Red de Lucha contra la Pobreza y que yo en este momento soy la presidenta, es el segundo acto público que hago, con lo cual me disculpo de antemano por si cometo algún error, pero es lo normal. Y que esa Junta Directiva ha estado configurada en base a unos objetivos y una estructura que responden a la continuidad, entre otros, de los procesos internos y externos, y de esta investigación forma parte y llevamos trabajando desde los inicios. Entre los objetivos que nos marcamos desde la EAPN para los próximos 4 años, queremos destacar por su importancia el seguimiento del Pacto de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que se firmó en Murcia por los partidos políticos el 21 de mayo y que recoge como uno de sus ejes fundamentales la inclusión residencial. Para la Red de Lucha contra la Pobreza, para la EAPN, el trabajo local o municipal conecta de lleno con nuestra estrategia de funcionamiento, como también se recoge en el segundo pacto de lucha contra la pobreza y exclusión social. Nos parece fundamental el establecimiento de políticas sociales a nivel local, que sean coherentes con las necesidades específicas de cada uno de los municipios, en este caso hablamos del de Cartagena. Y también queremos poner en valor la importancia de la realización de estudios e investigaciones, porque nos aportan conocimiento científico, a partir del cual sí podemos establecer de forma objetiva los diagnósticos que nos van a servir de base para planificar las políticas sociales y, sobre todo, poder avanzar en las estrategias locales y en planes locales para la inclusión y, sobre todo, para la lucha contra la pobreza. Esta investigación nos parece importantísima por considerar que la vivienda y la vulneración del derecho a la misma ha formado parte de los problemas que hemos tenido, seguimos teniendo, pero hemos tenido fundamentalmente durante la crisis y que el foco se ha puesto en el número de desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. Pero creemos que esto constituye una punta de iceberg de un fenómeno mucho más complejo, como decíamos, que es la exclusión residencial. Este enfoque es el que es importante tener en cuenta para la EAPN. La exclusión residencial creemos que es de donde se debe construir el marco para servir de referencia al desarrollo de las futuras políticas públicas de vivienda y la planificación urbana de nuestras ciudades, promoviendo que todas las personas de nuestra región y en particular de nuestros municipios y las personas en riesgo de exclusión social y de vulnerabilidad dispongan de una vivienda y de un entorno adecuados a sus necesidades sociofamiliares. En Cartagena tenemos, desde la anterior legislatura, se constituyó una mesa para la inclusión social y promoción de la ciudadanía, de la que las entidades que estamos aquí formamos parte. Creemos, y por eso os queremos también recordar, que es ese, que primero que es la Administración local la que debe liderar el proceso y articular la estrategia para que tanto el trabajo de la mesa, los resultados del estudio y todas las medidas que se consideren oportunas y necesarias constituyan el marco de referencia desde el que se articulen unas políticas sociales locales que sean participativas, que sean coherentes con los diagnósticos que se han establecido, que sean transversales, que sean evaluables, que sean transparentes, como nos decía Noelia hace un momento, y que supongan un avance para las condiciones de bienestar y calidad de vida de todas las personas del municipio de Cartagena y, por supuesto, y de manera más especial, para las personas vulnerables. Así que muchísimas gracias por escucharme, y ya sí pasa el protagonista, que es Manuel, a darnos los datos del estudio, que es para lo que estamos aquí. Muchísimas gracias.
Pues lo has hecho muy bien. Para ser la segunda vez, lo has hecho, que parece que ya lleva mucha vez. Bueno, Rosa ha sacado a la luz, pues lo voy a coger. Rosa ha sacado a la luz esa mesa y ese equipo de trabajo que se ha generado aquí en Cartagena, que no es usual. Y yo quiero ponerlo en valor enormemente. Y de hecho, está aquí Diego, compañero que trabaja en CEPAIN y también con nosotros, tiene un doble papel. Y hemos enviado el estudio a FEANSA porque es toda una novedad tener un estudio con estas características. En Europa no se pueden hacer, no se puede hacer en Barcelona, en Madrid, y Cartagena tiene el tamaño, más o menos, pero sobre todo tiene a vosotros, al ayuntamiento, bueno, y a nosotros también, claro, ¿no? Al ayuntamiento, que ha estado aquí dando la cara, y a las entidades que sois vosotros, todas las entidades de la red de lucha contra la pobreza regionales que trabajáis en Cartagena, ¿no? Y felicitaros por eso y porque sí que hay. No obstante, pienso que la política residencial no es una cuestión local solo. Creo que estos estudios también, quizá os ha faltado a Rosa y a Noelia el tema de reivindicaciones regionales y estatales, porque el derecho a la vivienda no lo va a solucionar un ayuntamiento, por mucho que quieran, ni las entidades. Seguiremos, y más, Cartagena es una ciudad, todos estáis viendo, los que vivís aquí, cómo está creciendo, cómo está cambiando, y esto va a cambiar muchísimo. Si somos más ricos porque hay más economía y muy diversa, tenéis agricultura, tenéis turismo, atrae personas, y personas donde la vivienda sigue siendo un problema y se va a complicar más, o se puede complicar más el tema de la vivienda, eso lo sabéis todos, ¿no? En ese caso, bueno, que no se me olvide que sí me gustaría que nos hiciéramos la foto fija. Tenemos la de 2016, que estamos aquí todos, a ver si la que no se nos olvide repetirlo, si es posible, porque el tapiz este merece la pena que se siga viendo por ahí. Bueno, yo voy a mostraros la foto fija que hemos hecho, pero eso es una foto fija. Como ya he dicho antes, con algunas entidades, con la mayoría, en nuestro estudio, que somos muchísimos, desde el observatorio y desde todas las entidades, que ya estáis todas aquí, y ahí están todas, ¿no? He intentado, no me marca esto, pero me pasa, pero bueno, ahí estamos todos los que hemos participado, estáis aquí la mayoría, aunque vos, los técnicos, vais cambiando de un estudio a otro, ¿no? Y la idea es la continuidad, la idea es que no solo tenemos dos ya, el 16, 18, y que sigamos en el 20 para ver cómo va evolucionando. Evidentemente es una foto fija, me voy a ir por aquí ya. Ese es el índice del libro. Como somos científicos y somos universitarios, tenemos objetivos, tenemos metodología, que la voy a explicar un poco para que si hay alguien de fuera que no, aunque los que habéis participado sabéis muy bien qué es lo que buscábamos, conocéis el cuestionario y porque se ha consensuado con vosotros, ¿no? Bueno, tenemos un cuestionario que está al final del libro, que varió un poquito, se va adaptando a la nueva realidad, se han ido incorporando nuevos en aclaraciones en las preguntas para que todo sea más exacto, y sobre todo pues seguimos la clasificación ETOS, que ya es muy usual para todos los que trabajáis aquí, ¿no? Trabajamos con personas sin techo, trabajamos con personas que la clasificación ETOS, que es europea, es decir, seguimos, por eso lo hemos enviado a Europa, porque todos tenemos que estudiar la exclusión residencial con este concepto, con esta clasificación, aunque no es tan fácil, y Cartagena también nos ha ayudado a cuestionar esa metodología, esa clasificación, porque no es tan cierta, ¿no? Es como cuando tienes que poner el sexo, hombre, mujer, y a veces dices, bueno, ya sabemos que ahora podemos tener más opciones, pues aquí pasa igual. A veces no sabemos dónde estamos en alguna clasificación, ¿no? Bueno, novedades de nuestro estudio es que nos acercamos sobre todo a vivienda insegura, que ningún estudio en toda España tiene ningún dato. Nosotros sí, gracias a la plataforma de afectados por la hipoteca y gracias a los servicios que tenéis algunas entidades y al ayuntamiento de asesoramiento a ciudadanos que no están en una infravivienda, pero que pueden tener problemas de perder la vivienda, ¿no? Bueno, también de inadecuada, porque la exactitud casi con la que hemos llegado a todas las casas que tienen problemas bien insegura, y en Cartagena, pues aprovecho, sabéis todos los que trabajáis, que hay zonas de Cartagena donde se solapan las dos dificultades, problemas de propiedad del suelo con problemas de recursos de la vivienda, falta de agua, de luz o hacinamiento, que eso te convierte en vivienda inadecuada, pero a la vez es insegura, no es fácil, ¿no? Bueno, y también en el observatorio, como habéis conocido los que trabajáis, los que habéis colaborado, la forma de captar y de cumplimentar los cuestionarios es particular, es nuestra. No la hacemos la noche ese que salimos a la calle y buscamos, porque haría falta muchos voluntarios. Aquí, afortunadamente, los cuestionarios se han rellenado bastante bien porque habéis venido a los talleres, los técnicos de las entidades, lo hemos dicho, y el usuario lo ha rellenado sin ningún miedo porque os conoce a vosotros. Cuando eso lo hacemos con encuestadores pagados no sale tan bien, porque el encuestador impone al usuario y no responde a todo, mientras que si os conoce a vosotros sale mucho mejor porque está más cómodo, así de fácil. Bueno, pues como sabéis, una novedad nuestra es que vamos también a otros servicios que no son exclusivamente residenciales, pero sí como comedores, economatos, el servicio de vivienda, donde se capta, y de hecho las personas sin techo no las hemos captado en la calle, por la noche, sino en los comedores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabéis quiénes son, sabéis dónde duerme, pero cambia de sitio, por ejemplo, y los hemos captado en comedores u otro centro. Bueno, vamos ya con los resultados, si queremos, me fijo por aquí, ¿no? ¿Qué nos permite el estudio? Esa foto fija nos permite ver la evolución, cómo ha cambiado en estos dos años la realidad de las personas en la exclusión social, tanto su perfil, si ahora son más hombres, más mujeres, si son españoles, extranjeros, y si hay más, en qué categoría residencial de las que hemos visto. También la evolución y, sobre todo, ver para la intervención, como herramienta para la intervención, el diagnóstico nos dice en qué ámbitos, dónde tienen los problemas. En vivienda ya lo sabemos, pero en salud, en educación, en relaciones sociofamiliares, que son muy importantes para no caer en exclusión residencial más grave, en participación o en trabajo e ingresos, que sabemos que es donde están peor, ¿no? Bueno, empezando con los resultados, consideramos, aquí tenemos las zonas de campo. En un principio, como no me funciona el rojito este, que no sé por qué, pues lo digo con el dedo, las zonas de campo, pero nos interesa más la evolución. El rojo es que aumenta y el azul es que disminuye. Hemos entrevistado a menos usuarios que en el anterior estudio porque hay menos personas en vivienda insegura que iban a esos servicios de vivienda, y también porque algunas zonas de ocupación o de viviendas inadecuadas han dejado de estarlo. Y también, siendo honestos, porque nos faltó una pequeña zona que encuestar de casas en diseminado. Eran pocas, pero esas no se han cubierto en 2018, lo vais a ver, todo eso está en el anexo al final de todas las zonas que hemos cubierto. La realidad es que, según la clasificación ETOS, pues tenemos, se han reducido las personas que están en calle, hay más recursos. Han aumentado enormemente, en 99 casos, las personas que están en esos recursos residenciales, porque Cartagena ha respondido muy rápido ante esa demanda internacional de acogida de personas que reclaman protección internacional, asilo, refugio, etcétera. Y se han reducido las otras dos, por lo que he dicho, porque algunas viviendas ya no tienen dificultades y no están recibiendo apoyo porque ya no están ocupadas y porque hay menos en vivienda insegura. Bien, algunas novedades también. Ha cambiado la proporción según sexo y ahora nos hemos aproximado más. Hombres y mujeres se acercan más. Antes era un fenómeno más masculino, ahora está más cerca, se han incorporado proporcionalmente más mujeres. Y en cuanto a la nacionalidad, mucho más. Ahora tenemos casi 50 y 50 españoles y extranjeros. Eso ya nos está avisando de que va a haber ventajas e inconvenientes diferentes, porque está cambiando, a veces los factores de riesgo están asociados al sexo, a la nacionalidad, y el que cambien, pues van a cambiar, ¿no? Ha cambiado la edad media, se ha reducido, básicamente por esa llegada de extranjeros que son menores, ¿no? Tenemos el señor mayor es un español, hombre, que tiene la edad máxima, pero también ahora veremos que se ha reducido la cronicidad, el tiempo que se está en exclusión residencial. Más datos. Las causas, los problemas por los que estas personas nos han dicho que están en exclusión residencial. Pues como es lógico, porque nunca ha tenido, es la que más ha aumentado. Y se han reducido otras de problemas económicos o de otro tipo. No tener nunca quiere decir que acabas de llegar a España y es la primera que tienes en España, ¿no? Y también han mejorado, como Es decir, estamos reflejando la mejora económica de 2016 a 2018, que se traslada, el tener también más programas, más ayudas, se traslada todo a... Pero eso no quiere decir que todo esté bien, ¿no? No pensemos que ya está todo hecho y ya hemos solucionado, porque ahora veremos que sigue habiendo problemas, Bueno, los equipamientos de los hogares, en este caso, no consideramos los sin techo, han mejorado también. ¿Por qué? Pues básicamente porque como hay más que están en centros, pisos y tienen de todo, pues proporcionalmente ha mejorado todo. Pero en el libro tenéis por cada categoría quiénes han mejorado más y menos. Más avances. ¿Qué han utilizado más? Pues proporcionalmente la ayuda económica. Esto es lo que decía antes y es que ha subido mucho los usuarios que dicen que han recibido ayuda respecto a 2016. Muchísimo. Y se han reducido otras ayudas de las entidades y del ayuntamiento y esa es la que más ha aumentado. También se sienten mejor. Bastante mejor. Solamente un 50% decía en 2016 que pensaba que la ayuda que habían recibido era bastante o mucho y ahora ha subido a un 64%. Y esa es objetiva, es lo que ellos dicen, ¿no? Bueno, concluyendo, tenemos que se ha reducido, si seguimos la categoría ETOS, tenemos menos personas en la calle. Las personas sin vivienda han aumentado de 114, es decir, las que están en recursos de apoyo. En este caso, la residencia que tenéis en Cartagena y los pisos que tenéis de las entidades o del ayuntamiento. Y, conjuntamente, la vivienda insegura e inadecuada también se ha reducido, ¿vale? Bueno, en cuanto a la situación por ámbitos, tenemos mejoras y algún empeoramiento. No todos son mejoras. Debido al colectivo que se ha incorporado, en general, los niveles educativos han subido. Porque las personas extranjeras que vienen demandando protección o acogida internacional traen más niveles educativos más altos y como media ha subido. Pero en el libro vais a ver cada colectivo, hombre o mujer, qué pasa con sus niveles educativos. Sigue habiendo, y también los ingresos medios han subido. No dejan de ser pobres según la tasa de pobreza europea, pero como ingresos medios son mayores que en 2016. Los parados también han disminuido, se nota la actividad económica, aunque, pues algunos que trabajan, lo que sí ha aumentado es la economía irregular, lo que avanzaba antes. El crecimiento y el desarrollo de Cartagena, pues trae consigo que desarrollen actividades alternativas, ¿no? Que todos las conocéis, sabéis lo que venden, lo que compran y dónde están, ¿no? En salud, hemos mejorado. De nuevo, influye el perfil de los que han venido de fuera. No vienen con problemas de mentales ni de drogas y pues tenemos un perfil más sano, pero para esa categoría, para las demás continúa un estancamiento ahí de típico hombre español que lleva tiempo y que tiene problemas de alcohol y de drogas que todos lo conocéis, ¿no? Pero evidentemente también se ha reducido la cronicidad. El tiempo que se está en esa situación se ha reducido porque como han llegado nuevos, muy nuevos y que siguen llegando, ¿no? Y por último, pues lo que tenemos es que es importante ver las dificultades que se asocian a este colectivo extranjero que se ha incorporado y la nacionalidad que tiene, ¿no? Sobre todo sabéis de dónde son, venezolanos, aunque también hay rusos, lo vais a ver en el libro, rusos, ucranianos, no solo venezolanos, ¿Qué trae consigo eso? Pues que no pueden ejercer según qué derecho porque no están empadonadas. Ha descendido el número de empadonamientos, ahí también podéis incidir vosotros, ¿no? Y también los que tienen permiso de trabajo de residencia, que les dificulta otra integración más amplia, ¿no? Bueno, aquí no me voy a parar, pero el estudio nos permite, lo tenéis en el informe también, pues que al diferenciar los riesgos que se tienen según sexo y nacionalidad. Los hemos diferenciado por sexo. La mujer extranjera y el hombre extranjero se parecen bastante los riesgos que tienen. Y el hombre español y la mujer española regular. Porque el hombre español suele tener más riesgos tiene mejor educación que la mujer española, pero tiene más riesgos de alcohol o enfermedad mental. Mientras que la mujer española sigue siendo el problema la educación y el trabajo, ¿vale? Luego, si vamos por categorías, pues evidentemente la que tiene más riesgos es la sin techo, porque tiene problemas casi por todo tipo, ¿vale? Y se acercan bastante la vivienda inadecuada y la insegura, ¿no? Y la sin vivienda han mejorado, ¿por qué? Porque ahí están sobre todo estos extranjeros que vienen mejor, pero que también tienen problemas de trabajo y de ingresos, ¿no? Bueno, creo que aquí vamos a ver muy bien. Si nos dijera la comunidad autónoma, ¿tenéis tanto dinero para intervenir? ¿Dónde tenemos que intervenir? Bien, esto es una medición que hacemos exclusivamente desde el observatorio, donde medimos las situaciones de integración, vulnerabilidad o exclusión, con el fin de buscar dónde se está mal. Y aquí os he puesto, por deformación profesional, para que no irnos directamente aquí, sino qué significa estar en exclusión en el aspecto laboral. Pues que estás parado o que no has trabajado nunca, ¿no? Bien, pues en 2016 un 71,8% tenía ese problema de todos los entrevistados y ahora tenemos un poquito más, más o menos. No ha empeorado mucho, ¿no? ¿Quién estaría peor? ¿A quién le sube más el porcentaje? Los que están en vivienda inadecuada y las mujeres españolas. Ya tenemos una orientación y tenéis muchas más en el estudio por dónde tirar la política, ¿no? Ingresos. Ha descendido gracias a las ayudas, pero ya veréis en el libro que eso no significa porque siguen siendo muy bajos los ingresos medios, ¿eh? Pero los que están con menos de 400 han descendido, pero bueno, esto es positivo, un 53% no llega como media a 400 euros, ¿eh? No es positivo. ¿Quién todavía está peor? Las personas sin techo y el hombre extranjero, ¿vale? Seguimos. En familia, es decir, la red sociofamiliar es fundamental en la exclusión residencial y en la exclusión social en general, porque te puede impedir o retrasar o llegar a un problema más grave. Evidentemente, aquí van a ser los extranjeros porque no tienen familia o pocos amigos, ¿no? Y sobre todo, pues son el mismo perfil, que están en pisos y que son extranjeros y sí es hombre. Las mujeres tienen más vínculos, son más prosociales, tienen menos problemas. 41%, que no tiene a nadie, ha puesto en la encuesta que no tiene nadie, ni familia ni amigo que le ayudaría, que eso es muy grave. En vivienda, pues claro, lo peor es estar en la calle o estar en una vivienda inadecuada, aunque ahí hay muchos grados. En vivienda inadecuada entra desde una casa ocupada que no tiene nada hasta la que le falta algo importante. En educación, no tener estudios, ser prácticamente analfabeto, no está mal, pero se ha reducido, pero sigue habiendo un 26,7%. ¿Quién está mucho peor? Aquí, pues vivienda insegura y la mujer española, que sube a un 38%. Está claro, la mujer, lo que decía antes Diego, la perspectiva de género hay que incorporarla, porque no es lo mismo ser hombre que mujer en este contexto, ¿no? En salud, pues ahora va a ser al revés, ahora va a ser el hombre. Esto creo que casi todos lo conocéis, pero supongo que os gustará ver que sale en un estudio y que la encuesta verifica la realidad que más o menos vivís vosotros, ¿no? Bueno, estar en exclusión en salud significa que tienes enfermedad mental, que tienes física y mental o que tienes un consumo habitual de drogas, ¿no? Está luego la situación intermedia, vulnerabilidad, que tampoco quiere decir que está bien, ¿no? Pero ya es menos grave. Bueno, se ha reducido. De nuevo está influyendo esa llegada de personas sin estos problemas, ¿no? Y se asume muchísimo, que también lo sabréis, la mitad de las personas sin techo tienen estos problemas, ¿no? Por eso son tan difíciles de reinsertar o de integrar. Y, por supuesto, a hombre español. En cuanto a participación o el ejercicio de los derechos, poder votar, poder acceder a según qué ayuda, vinculado con ese empadronamiento de antes, pues sobre todo el hombre extranjero y las personas sin techo son los que tienen más problemas, ¿no? Y ya, para terminar, pues creo que más o menos lo hemos dicho todo, reincidir en que Cartagena es la primera ciudad y que el estudio es bastante novedoso y que deberíamos, bueno, el estudio están ahí, pero a partir de hoy o mañana estará el PDF disponible en el ayuntamiento y en el observatorio y se debe distribuir para que todo el mundo lo tenga y no gastar demasiado papel. Ya tenemos aquí los impresos, que somos muy novedosos en cuanto a la vivienda insegura, que nadie sabe nada en España, somos los únicos que podemos decir algo de qué perfil tiene las personas con vivienda insegura. Por supuesto, se hablaba antes, si queremos hacer una planificación o una intervención, tenemos pistas de por dónde ir, cuál sería lo prioritario. Y también tenéis al final, en el anexo, unos mapas donde están ubicados cuántas personas hay en tal asentamiento, en tal sitio, en tal centro, que nos ayuda a ver, podemos comparar ya el 16 y el 18, ir viendo cómo se van moviendo las personas, de dónde están, ¿no? Y bueno, hemos puesto ya claramente que no es lo mismo ser hombre que mujer, ser español, ser extranjero, estar en la calle, estar en un piso, en un recurso comunitario. Y básicamente lo que tenéis en el resumen que hemos repartido, ¿no? Se nota la mejora económica en algunos aspectos, se nota también la llegada y cómo cambia el perfil por esta llegada de extranjeros en acogida y reincidir en la posibilidad o la obligación, como queramos verlo, de que sea una herramienta para generar políticas locales, de las entidades, e insisto en el componente regional y estatal, que estos estudios deben servir también para eso, para decir, yo sé cómo está esto, pero yo solo no puedo. Si la comunidad autónoma no me ayuda y no se compromete con ciertas intervenciones y apoyos o mejoras, no va a ser fácil que el ayuntamiento solo con las entidades mejoren la situación, porque al final nos afecta a todos. Y cuando hemos hecho entrevistas o historias de vida a personas que están sufriendo este fenómeno, pues hace 2 años estaban en otro sitio, ¿no? Y bueno, estamos en recuperación económica. Según los economistas, estamos ya muy cerca de llegar al punto máximo y empezar a volver a caer. Y quizá habría que prevenir también para si volvemos a caer dentro de unos años y vuelve a aparecer, que no nos pille otra vez. O por lo menos con unas políticas más claras y más implantadas, ¿no? Bueno, de nuevo, agradeceros al ayuntamiento, a la vicealcaldesa, a la concejala, a Ana, que lo ha hecho muy bien, y a todas las entidades, a Rosa Cano, y Ana también. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, pues os contesto y nos hacemos la foto, ¿vale?
Tiene una pregunta Silvia, de la opinión.
Ah, está aquí. Aquí lo tienes. En 2016, 611 y en 2018, 578. Pero creo que tenéis un papel con eso o no. Bueno, es que he hecho tantos resúmenes del resumen.
Déjame a mi sector que hay que defenderlo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues reiterar el agradecimiento a todas las entidades sociales y a los profesores que han elaborado este informe, así como a los empleados públicos del Ayuntamiento, vuestro trabajo y vuestro compromiso siempre, y a seguir trabajando, como ha dicho Rosa, la foto enseguida, y a seguir trabajando, como ha dicho Rosa, por la inclusión residencial. Muchísimas gracias y buenos días. Vamos a hacer la foto.
Venga. Vamos a la foto, venga.